Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hoy en este miércoles 17 de mayo hemos visto cómo hay lluvias, tormentas, bajadas de temperaturas. Lluvias que podrán aflojar hoy en Navarra, en País Vasco, en Cantabria. Han caído 100 litros por metro cuadrado, así lo quisiéramos, en otros lugares. Y va a empezar a llover por el sur de la península, litoral de Cádiz, Málaga, Granada, también Melilla, también Canarias. Lluvia que es bienvenida porque los embalses están, algunas reservas suben, ¿no? Las del Cantábrico, las cuencas internas del País Vasco. Pero miren, el Ebro, por ejemplo, ha perdido 1.5 puntos en una semana, está en el 49,7. Las cuencas internas de Cataluña están en el 25,3. La del Guadalquivir está en el 24,2. Claro, ¿qué va a pasar? Esta es una sequía que seguramente los más viejos del lugar recordamos en algún otro momento. Paloma Esteban, que es la mayor de todos nosotros, seguro se acuerda de las sequías de los años 70, 60, 50, ¿no, Paloma?
Sí, claro, lo recuerdo perfectamente.
Pero bueno, nosotros que hemos mirado más papel, no, nos acordamos porque hemos mirado papeles. Hemos visto varias veces sequías como esta, que luego se han solventado cuando ha acabado la sequía y ha empezado a llover. A lo mejor resulta que el mes de mayo nos da agua otra vez, el verano no es especialmente seco y el otoño viene caudaloso y frondoso. No lo sé. Pero en cualquier caso, el agua no es que haya entrado en política, es que lleva en política mucho tiempo. Y ese duelo político por el agua se recrudece, lógicamente, en épocas de sequía. Le quiero preguntar cosas al catedrático de Economía Agraria de la Politécnica de Madrid, que es el director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, don Alberto Garrido Colmenero. ¿Qué tal, don Alberto? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, estos días sequía es una de las palabras que más se repite, ¿no? ¿Cuánto hay de alarma, cuánto de alarmismo, cuánto de sensacionalismo, cuánto de lugar común o cuánto de, efectivamente, llamada consciente a la preocupación de los ciudadanos?
Bueno, yo creo que hay un poquito de alarmismo, pero evidentemente nos tenemos que referir a diferentes regiones, diferentes zonas de España, donde la situación es bastante diferente. Yo me quedo con la última idea que ha mencionado, llamada a la conciencia y a la prevención y a la prudencia. Estamos en un año seco, como decía al principio, que es muy reconocido por todos los que llevamos estudiando esto como una recurrencia en nuestro país pues desde su historia.
Estamos ante una sequía más. ¿Es una sequía que solamente afecta a aguas superficiales?
No, es una sequía que afecta pues sobre todo a la falta de lluvia, de precipitación, por lo tanto a todo lo que es la geografía española de secano y de bosques. Esto, el secano y los bosques, son el 63% de la superficie del país, y cuando hay una falta de lluvia, pues esto se traduce en una menor disponibilidad de agua en los embalses y en los acuíferos. Por lo tanto, una cosa es consecuencia de la otra.
¿Tiene alguna característica diferente esta sequía que usted haya observado? ¿O es igual la del 95?
Bueno, a ver, no, es muy diferente, porque la del 95 fue el sexto año consecutivo, me refiero al año 95, de lluvias inferiores a la media. Es decir, que la sequía más fuerte que hemos sufrido fue la del sexenio 90-95. En el año 95, y lo recuerdo perfectamente, en diciembre volvieron las lluvias y se acabó la sequía. Pero ese año 95 fue el sexto año consecutivo de precipitaciones inferiores a la media. Nosotros ahora mismo llevamos 2 años de precipitaciones inferiores a la media.
Y esos precedentes, aquel sexenio nos enseñó algo. ¿Sirvió para cambiar la gestión del agua en alguna manera para que cuando se repitiera la situación no estuviéramos tan agobiados?
Claro que sí. Por eso yo suelo decir que esa sequía marca un antes y un después en la gestión de sequías en España. Fue traumática, los que lo pueden recordar, pues seguramente pues podrán recordar que en la mitad sur de España, durante varios veranos, no uno, sino varios veranos, en ciudades tan importantes como Córdoba, Sevilla, hubo cortes de agua para los ciudadanos, por lo tanto fue verdaderamente un desastre desde todo desde cualquier perspectiva, y a partir de ese sexenio hemos hecho tres planes de sequía que se han ido corrigiendo. Estamos en el tercero ahora mismo en información pública, y ha habido pues un gran desarrollo del conocimiento, del análisis de riesgo y de la preparación que tenemos en España para afrontar la sequía en el ámbito del agua y en el ámbito de la agricultura, pues con otros paquetes de políticas que tenemos ya instauradas, la principal de las cuales es la de seguros agrarios, que se instauró en España en el año 1938 con la Ley de Seguros Agrarios. Por lo tanto, ese fue una sequía que nos, yo creo que traumatizó, y que a partir de ese momento pues estamos mucho mejor preparados para afrontarla.
¿Qué habría pasado si? Sí, esta es una pregunta que nos hacemos muchas veces. ¿Qué habría pasado? ¿Qué hubiera pasado si? Sí, me gusta más la fórmula verbal, habría. ¿Qué habría pasado si el Plan Hidrológico Nacional, que desmontó el gobierno de Rodríguez Zapatero, recién llegado por exigencias fundamentalmente del independentismo catalán, hubiera seguido adelante?
Es muy difícil de decir, porque evidentemente la interconexión de las cuencas hubiera permitido trasvasar agua hacia el norte, desde la zona de Cherta, muy cerca del Delta del Ebro, hacia la parte de Barcelona, y también hacia la parte sur, llegando hasta Almería. Precisamente en la parte norte, pues evidentemente la llegada de esos recursos estaría mitigando la situación que hay en las cuencas internas de Cataluña, y por tanto Barcelona y gran parte de esa parte de Cataluña que no pertenece a la cuenca del Ebro. Y en la parte sur, pues bueno, yo creo que ahora mismo el Júcar, por ejemplo, no está en una situación tan grave, el Segura tampoco, por lo tanto yo creo que es una pregunta compleja, pero la respuesta sería que desde luego en las cuencas internas de Cataluña la situación estaría un poco más desahogada, no cabe duda.
Claro, un trasvase, ¿en función de qué se tiene que decidir? Ya sabemos que todo el que vive a la orilla de un río tiene la tendencia a creer que el río es suyo y que el agua es suya, la que pasa por delante de su casa y la que riega su campo. Pero si atendemos a que el agua, como los recursos, son de todos, y el Estado precisamente debe garantizar esa multipropiedad, ¿se tiene que decidir un trasvase atendiendo a qué? ¿Al caudal ecológico, como se ha hecho el caso del Tajo? ¿Un agricultor de Murcia tiene menos derecho frente a un agricultor de Castilla-La Mancha?
Don Carlos, la pregunta que usted me hace es una pregunta que tiene una respuesta política. En su introducción al tema decía que el agua siempre es objeto de discusión política, y en el caso de los trasvases pues aún con mayor razón, y esa es la historia desde el año 2000, incluso en el plan hidrológico que presentó o diseñó más bien el ministro Borrell cuando era ministro de Obras Públicas, y desde entonces pues el tema de los trasvases es un tema que tiene una consideración política, y por tanto pues hay derechos que se reclaman en tanto en las cuencas receptoras como en las cuencas de las que proceden los recursos. Yo como investigador, como académico, pues no me atrevo a hacer una formulación que tiene, como digo, una perspectiva política, porque se comparan situaciones que no son directamente comparables. Entonces yo entiendo perfectamente la demanda que hay en Murcia, también entiendo perfectamente las demandas que hay en la cuenca del Tajo por tener más recursos. Por lo tanto, yo creo que esto es una cuestión sobre lo que los técnicos pues podemos aportar los datos, debemos hacerlo, los análisis, pero es un ámbito que se tiene que definir en la política nacional, puesto que son comunidades autónomas diferentes y es el Estado.
Ya, pero eso, por ejemplo, ¿cómo se hace en otros países? Porque hay en otros países donde además hay ríos que pasan por varias fronteras.
Bueno, podemos hablar del caso del Danubio con un montón de estados ribereños, el caso del Nilo. El caso del Nilo creo que no es un buen ejemplo porque ahí estamos hablando de posibles riesgos militares. Y en el caso del Danubio, bueno, quizá el precedente más importante es que hay una comisión del Danubio en la cual están todos los estados ribereños que gestiona el río, ¿no? A su paso por los, todos los países por los que sus afluentes y el río pasan. Yo creo que quizá el caso de Estados Unidos es más interesante porque ahí hay diferentes estados, el río Colorado, hay trasvases, por ejemplo, uno muy importante del río Colorado al estado de California. El estado de California no es un estado ribereño del río Colorado, sin embargo tiene un trasvase, lo mismo que el estado de Arizona. Bueno, ahí evidentemente en ese caso es el gobierno federal el que tiene que dirimir cómo se ha reparte el agua y cómo se diseñan los trasvases, y así ha sido en todos los países donde hay trasvases entre regiones o entre diferentes zonas del país. También Australia es otro ejemplo, entre diferentes provincias o estados, provincias más bien, donde hay agua que se pasa de una a la otra, y es el gobierno de la nación el que tiene que organizar y dirimir estas cuestiones.
¿Y cómo cree usted que va a ser este verano? ¿Usted prevé cortes, restricciones en el abastecimiento de agua?
No, yo creo que puede haber algún municipio pequeño que tenga alguna dificultad, y creo que lo está viendo ya, pero no en las grandes ciudades o en ciudades importantes. No quiero, por supuesto, aminorar el impacto que pueda tener en algunos vecinos de algunos pueblos, puede ser que haya impactos, pero no, el abastecimiento urbano, a la población y a todas las industrias, servicios, está garantizado, pero evidentemente, como ya no esperamos que haya grandes aportes a los embalses, porque está llegando ya el verano enseguida, la situación que nos debe preocupar, y a mí en particular me preocupa, es que entremos en un escenario como el que hemos vivido en España, nos referíamos antes al sexenio 90-95, y que al año que viene sea seco también,
claro,
o que incluso el 2025 sea seco también. Eso es lo que a mí más me preocupa.
Claro, pocas lluvias, poca nieve. Es que en el 95 efectivamente fueron 6 años de sequía, ahora llevaríamos 2, es decir, podría darse, sí, si se repitiera el caso, otros 4 años, que yo ya no sé, entonces, pues nos limparíamos con saliva.
Efectivamente, creo que a lo mejor a los oyentes les interesa saber que en los datos de lluvia desde 1910 a 2011, que tengo aquí delante, ha habido un periodo seco de 7 años consecutivos, del 20 al 26, otro de 6, que es el que antes nos referíamos, y 4 periodos de 4 años consecutivos de precipitaciones inferiores a la media. El más reciente es los años 2004-2007. Por lo tanto, en España, en la península, es bastante sencillo, es bastante probable, no es lo más probable, pero es probable que haya periodos consecutivos de falta de lluvia. Por lo tanto, mi llamamiento aquí es al ciudadano a que extreme el ahorro de agua ya, porque no sabemos cómo será el siguiente, y por supuesto la confianza en las administraciones públicas, tanto en el ámbito agrario y especialmente en el ámbito de medio ambiente, la gestión de las cuencas, porque tienen cuenta con los instrumentos y los técnicos que conocen perfectamente esa situación. Por lo tanto, están preparados, los ciudadanos tenemos que confiar en ellos, en que van a adoptar las decisiones más adecuadas para prevenir los daños de este año y sobre todo mitigar los riesgos de los siguientes.
¿El agua reciclada es una opción que hay que promover? Aquí el agua reciclada, por ejemplo, en España, recicla mucho los murcianos, hasta prácticamente sí, el 90%, alicantinos, muy poco en Cataluña. Y España, pues en la potabilización de agua en Europa debe ser líder o casi casi, ¿no?
Bueno, yo creo que ese es uno de los ámbitos donde más podemos crecer. Porque evidentemente la recirculación, reutilización de agua, pues es un mecanismo tecnológicamente maduro y relativamente barato para producir agua y recircularla. El caso de Murcia que mencionaba, pues es bastante paradigmático, pero evidentemente hay muchísimas otras zonas de España donde todavía se puede hacer. Pero pensemos también que el caso de Madrid, que es una zona urbana muy importante y que devolvemos todas las aguas al Jarama y al Manzanares, pues es utilizada aguas abajo. Por lo tanto, en el caso de Madrid la reutilización está bien, pero lo que interesa sobre todo es que devolvamos el agua utilizada con la máxima calidad para que aguas abajo, en Toledo, en Talavera, en fin, Extremadura, y pues el agua tenga mejor calidad, y eso está en la mano hacerlo. Y hay proyectos importantes para mejorar la reutilización y también la depuración de las aguas residuales.
Bueno, nos calva en algo que nos diga, profesor Garrido, que, no, hombre, en la sequía del 95, que recordaba ahora como si fuera ahora Paloma Esteban, ella ya era mayor y ya había pasado otras anteriores, pero la recuerda con viveza, ¿verdad, Paloma?
Sí, con viveza. Sí.
Exacto. Pues que hayamos aprendido algo. Es decir, yo creía que habíamos aprendido menos o habíamos hecho menos cosas, pero nos complace mucho lo que nos dice, es decir, que aquello nos enseñó y hemos tomado buena nota y hemos actualizado muchos protocolos que nos van a servir o nos están sirviendo en esta situación de Ogaño. Ya, si llueve, pues ya no le molestaré más, pero si no llueve, seguramente le tendré que volver a llamar para que me diga qué hacemos.
Será un placer comentar con usted y sus oyentes. Y me alegra que haya recordado esta idea que he tratado de resumir de lo que fue la experiencia de esa sequía del 90-95, por supuesto.
Don Alberto Garrido, un fuerte abrazo, gracias por todo. Muy buenos días.
Un saludo y muchísimas gracias.